Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Que sí, ya sabemos que hace frío, ¿y qué? Ya sabemos que sopla el viento, ¿y qué? Ya sabemos que llueve, ¿y qué? Y si tienen ustedes un momento de pereza y dicen, uff, me apetece más quedarme en la cama que salir hoy a correr, piensen que hay elementos extraños que en los próximos 6 días, a partir del domingo, se van a cascar un maratón cada día a 40 y tantos grados.
Y el último día creo que un poquito más de un maratón. Creo que son 60 kilómetros la última etapa.
O sea que, si nos comparamos con eso, ¿cómo no vamos a salir a correr nosotros? Hola, Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, Chema Martínez, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena noche. Pero me estaba diciendo 60 y todavía estaba pensando que son 90 el último día. ¿Dónde me he metido? 90 kilómetros, por Dios, por favor. Son 40, 35, 35, 40 y el último de regalo 90. No he corrido eso en la vida. Ya un día en coche, ya cuesta trabajo hacerlo, o sea que corriendo y con la mochila, no sé, chicos, cómo voy a venir.
Le recordamos que Chema va a afrontar a partir del próximo domingo un reto, pues, limitado a supercracks, porque ¿a dónde vas, Chema? Recuérdanoslo.
Pues voy a Jordania, es el primero de los 4 desiertos que voy a hacer a lo largo de todo el año. Este primero es el del desierto del Sáhara. Y bueno, son en una semana hay que realizar 250 kilómetros, que lo, bueno, dicen una semana, al final los haces en 5 días, porque el sexto haces una carrera de 5 kilómetros neutralizada, sí. Con lo cual metes todo el mogollón en 5 días y es un reto en el cual tienes que ir con tu mochila, con todo lo que vayas a utilizar durante todos esos días cargado y bueno, pues con el saco empezar y ver hasta dónde soy capaz de llegar.
¿Qué temperaturas estimas que vas a tener que soportar por allí?
Pues la horquilla era muy amplia porque era desde menos 4 hasta 40, pero las condiciones que está haciendo esta semana, ahora mismo estaba haciendo 17 grados el día de hoy, o sea que de momento todo varía mucho y yo creo que tampoco van a ser las condiciones exageradas esas de 40 grados que se esperaba, pero vamos, yo hasta que no llegue allí y lo vea, la verdad es que no lo tengo muy claro, o sea, lo que me voy a encontrar.
Igual deberíamos dar a Chema algún consejo para qué comida se tiene que llevar, ¿no, Vanna?
Pues sí, porque va a ser bastante fastidiado. Y no solo para Chema, sino también para todos los oyentes de Kilómetro 42 que nos han inundado a preguntas para que les hagamos una dieta equilibrada y que rompamos, por así decirlo, algunos mitos o algunas falsas leyendas populares sobre determinados alimentos. Y para ello tenemos también en este programa nuestra nutricionista de cabecera. La entrevistamos la temporada pasada y hoy era el día perfecto para volver a hacerlo. Ana González Madroño, la tenemos aquí.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
¿Te va ahí, Chema? Muy bien.
¿Todo bien? Nos alegramos. Oye, ¿qué mal comemos, Ana?
Pues en general, bastante mal. Lo bueno es que ya se está empezando a tomar conciencia, la gente empieza a tener interés y yo espero que poco a poco la gente vaya aprendiendo a comer mejor.
Hombre, Joseba, si te estás fijando, yo creo que poco a poco vamos teniendo un poco de cultura de deportiva, por así decirlo. Y yo creo que poco a poco la gente se va concienciando más de que no solo que hay que cuidarse haciendo ejercicio, sino que hay que cuidar otros hábitos como son la nutrición, la hidratación. Y yo creo que estamos en ese camino. No sé, Ana, si has visto ahora mucha más gente más inquieta por intentar comer bien, por hacer llevar una comida un poco acorde con ese ritmo de vida que estamos llevando ahora, pues que ahora está todas las calles invadidas de runners que quieren sentirse bien, que quieren tener una figura, un tipín, lucir tipín. Yo creo que para eso viene muy bien el intentar conocer un poco lo que debemos comer, las cosas que debemos de comer, cómo y cuándo, y yo no sé, pero yo desde luego tengo muchas inquietudes por ahora por preguntarte.
La verdad es que yo creo que el interés es enorme a través de las redes sociales y del blog. Hay muchísima gente que se interesa, que pregunta, que lee, que comenta y yo creo que eso es muy positivo.
Vamos con las preguntas de los oyentes, que sobre todo, ya sabéis, es una sección interactiva. Ana, nos preguntan, ¿cuál es la mejor hora para comer hidratos, arroces, pastas, etcétera?
Bueno, esto vale para todas las preguntas. En nutrición no hay una respuesta clara nunca, siempre depende de muchísimos factores. Entonces, ¿el mejor momento para comer los hidratos? Pues depende de cuándo se entrene, depende de cuáles sean los objetivos, pero en general, un momento ideal es en aquellos momentos que rodean a la práctica deportiva. Unas 2-3 horas antes de entrenar tenemos que asegurarnos que hacemos un consumo de hidratos de carbono, y después del entrenamiento es estupendo introducir hidratos de carbono para conseguir equilibrar los niveles hormonales y conseguir recuperar cuanto antes las reservas de glucógeno que hemos agotado mientras entrenábamos.
Ana, una pregunta. Nosotros aquí siempre hemos recomendado a todos los oyentes, es que para decir precisamente lo que estabas diciendo tú de ese aporte calórico anterior, dos horas antes, como recomendamos, 2-3 horas haber finalizado para el cuerpo de tiempo de hacer la digestión, y hemos hablado de tomar algún gel para las personas que quieran o acercar el entrenamiento al desayuno para suplir, ¿no?, esas carencias. Y luego después hemos dicho esa ventana que está abierta a la entre desde que terminas de competir hasta una hora y media después es cuando nuestro cuerpo es más susceptible de asimilar todo lo que le damos, ¿no? Y hemos hablado siempre de hidratos, pero incorporábamos algo de proteína para no descuidar cuando hemos hecho un entrenamiento un poquito. Eso es lo que hemos aconsejado. No sé si
A ver, lo primero, puntualizar o matizar un poquito el tema de los geles antes del entrenamiento, ¿vale? De los 30 a los 60 minutos, sobre todo los 30 minutos antes del entrenamiento, hay que ir con cuidado de introducir estos hidratos de carbono de absorción tan rápida, porque en algunos corredores susceptibles puede provocar una hipoglucemia y que entremos a entrenar con los niveles de azúcar en la sangre demasiado bajitos. Entonces, yo tiraría más por otro tipo de alimentos que no sean de absorción tan rápida.
Sí, pero la historia estaba para gente que, mucha de la gente que nos escucha, tiene que trabajar y sale a entrenar desde las 5:30, 6 de la mañana. Entonces, para estas personas no puedes meterte un desayuno normal, claro, al uso, ¿no? Porque tienes que adelantar. Entonces, sí, para esas personas siempre hemos dicho...
Justo antes, no mientras me levanto y luego me tomo el agua, no, que se tomen el gel justo cuando van a salir a entrenar, ahí ya sí que no les va a dar tiempo a que les dé esa hipoglucemia.
Tema legumbres, lentejas, garbanzos, judías, etcétera, ¿siempre a mediodía, Ana?
Hombre, son alimentos que son más difíciles de digerir, entonces yo creo que mejor a mediodía, que si tomamos las legumbres por la noche, pues pueden dificultarnos un poco el sueño. Yo creo que por la noche siempre hay que introducir alimentos más ligeros, con los cuales, o sea, los cuales necesitemos una digestión pues más fácil.
Ana,
¿no?
Y Ivana Crocha se nota que no corre por la tarde. Tú te metes una legumbre, es una judía, a mediodía, y la única manera es luego salir a entrenar por la noche,
bueno,
o que hayas entrenado.
Depende de cómo cocines las judías o las legumbres o las lentejas. Está claro que si te tomas una fabada, el entrenamiento de la tarde es complicado.
Por eso,
si
por
haces
eso.
Unas lentejitas con verduras o pues o unos garbanzos en ensalada, no se digieren. No es difícil digerirlos.
Tema frutas. ¿Cuáles tomaríamos, Ana, antes de un entrenamiento matinal? Para aquellos que prefieran fruta a tomar geles o barritas energéticas.
Pues yo creo que la mejor fruta antes de un entrenamiento es el plátano, porque se digiere muy fácilmente, aporta energía y sienta muy bien. El plátano normalmente no da problemas, por lo menos los corredores con los que yo trabajo y la gente así que tengo alrededor, el plátano siempre antes de los entrenamientos sienta muy bien.
Además, lo ponen en muchas maratones, en los puntos de avituallamiento, los parten y muchos runners que a mí me cuentan, porque yo nunca en carrera he tomado un plátano, pero sí que es cierto que mucha de la gente que los toma, los consume, dicen que incluso le sienta bien, ¿no? Convirtiéndolo,
claro,
y que lo asimila bien. Y a mí me lo han comentado y me ha resultado curioso, ¿eh? Porque a mí meter algo sólido corriendo me resulta difícil, así que el plátano debe ser, yo me imagino también el potasio que tiene, nos puede venir bien a nivel muscular.
Sí, bueno, el potasio durante las carreras tampoco es tan importante, es más importante el sodio, pero yo creo que sobre todo por la facilidad de digestión. Luego no es tan ácida como otras frutas que a lo mejor pueden crear más molestias mientras se está corriendo.
¿Y las bravas entonces cuándo las tomamos?
Las bravas para después.
O sea, son hidratos. La patata es buena, ¿no?
Sí. La patata es buena, lo que pasa que las bravas normalmente van fritas. Y la patata, pues mejor siempre que vaya al horno, asada.
Pero si la tomamos después de una tirada larga, ¿no? Que puede venir bien,
sí,
para recuperar.
Perfecto.
Después de la tirada, las bravas
siempre
están...
Siempre esas comidas así un poco más, esos carbohidratos o comidas más calóricas, pues el mejor momento indudablemente es después de una tirada larga. Aunque yo siempre digo que los fritos, pues con moderación.
Frutos secos, ¿cuáles son los más adecuados para el entrenamiento? ¿Nueces, dátiles, almendras?
los frutos secos siempre, todos son recomendables, y siempre que sean crudos y sin sal. Vale, tenemos que acostumbrarnos a tomar el fruto seco en su estado natural, que normalmente aquí en España teníamos mucha tendencia siempre a tomarlos fritos, tostados, salados. Entonces yo creo que
es
hay
que están más ricos, Ana, las cosas.
Bueno, es cuestión de acostumbrar.
A mí al natural me gustan más, ¿eh?
¿Sí?
A mí sí.
Sí. Yo los compro siempre crudos y la verdad es que están buenísimos. Sí.
Y ya por último, Ana, dulces. ¿Por qué chocolate negro y no chocolate con leche?
Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque el chocolate negro tiene mucha menos azúcar y menos grasas y más cacao, que realmente es
lo antioxidante.
Claro, efectivamente. Y el chocolate con leche, pues al final, mucha grasa, mucho azúcar y poco cacao.
Ana González Madroño, es un placer escucharte y sobre todo aprender de todas las cosas que nos cuentas.
Oye, hemos aprendido de muchas cosas,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues otro día hablamos otro ratito.
No te preocupes que te llamaremos. Cuando tengamos la más mínima duda te llamamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, un placer.
Gracias, Ana.
Gracias,
hasta luego, gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Vamos con el nivel principiante porque todos aquellos que han empezado a correr con nosotros esta temporada, Joseba, aquí en Kilómetro 42, nos preguntan por las series. Nunca las han hecho y quieren saber qué distancia comenzar con ella, qué ritmo. Tú dirás, Chema.
Pues bueno, al final la serie es una parte, por así decirlo, cuando queremos ya empezar a mejorar, tenemos una base lo suficientemente importante, llevamos 3-4 meses, a mí sí me gusta tener buena base, un periodo en el cual hemos estado corriendo, hemos estado rodando cada vez más rápido, hemos hecho ese fartlek, esos cambios de ritmo, hemos estado trabajando por las cuestas, jugando con terrenos. ¿Qué tipo de series hay que hacer? Pues todo va a depender un poco de la distancia que queramos afrontar. Si queremos afrontar una prueba como la maratón, pues el tipo de series que vamos a hacer es un tipo de serie más largas, en la cual el ritmo de esas series va a ir un poquito más cerca del ritmo de competición. Trataremos de ir un poquito más rápido. Si la prueba es el 10.000, podemos jugar un poquito más con las distancias más cortas, intentando aumentar la intensidad. Pero a lo largo de una preparación, al final te da tiempo para trabajar todas las distancias, todos los tiempos, te da tiempo a hacer series largas, menos largas. A mí sí que me gusta, sobre todo, trabajar esos periodos, esas series más cortas, ¿no? Que, como digo, cuando tenemos antes sí una maratón con 12-14 semanas, sí que una vez superadas esas 2-3 primeras semanas, podemos ir empezando a incorporar series como estamos haciendo ahora con el plan de los medios.
Vamos precisamente a ese plan de los medios. Estamos en la tercera semana, afrontamos la próxima, la cuarta. Esta semana nos ha tocado la serie de 500, ¿no? 12 series de 500.
12 de 500. Sí, como lo que, para que veáis, estamos haciendo hincapié sobre todo en esas series más cortitas. Primero, mentalmente nos ayudan, son series cortas, trabajamos a intensidades, vamos conociendo nuestro cuerpo y esas series tan cortitas nos van haciendo coger esos ritmos, ¿no? Y ahí luego cada vez podemos ir subiendo más y jugando un poco con esas distancias. Esta semana planteo pues 8 series de 800, que las vamos a hacer empezando a 3:30 y terminando en 3:20. Siempre me gusta que la última serie que nos gustemos, que digas, ostras, aquí estoy yo y he ido todo el entrenamiento con un puntito extra para terminar la última y que nos acabemos gustando. Entonces serían los 8 por 800 en entrenamiento de series. Mantenemos un día de rodaje que pueden ser 50 minutos, 45, 55, en función de si tenemos a alguien o no, si vamos solos, si estamos aburridos. Si no queremos salir a correr porque hace frío y nos ponemos a hacer algo de spinning, se puede hacer. Si queremos nadar en vez de cambiar esta sesión por la carrera, se puede hacer. Haríamos la tirada. En la tirada la dividiríamos en tres partes, 10 kilómetros a ritmo normal, aumentaríamos 5 kilómetros el ritmo y los últimos 5 que vayamos un poquito con el gancho. Es decir, que vas ahí, que no puedes, pero que eres capaz de llegar a cumplir esos 5 kilómetros. Con lo cual, esta semanita hay que abrocharse bien los cordones, que es durilla. Y por último, la semana del día del gimnasio, hacemos un rodajito, el gimnasio, y vamos a incluir 6 cuestas después de haber hecho el gimnasio. Está bien hacer pesas, está bien trabajar todos los músculos, pero luego hay que decirle al músculo, oye, nosotros estamos haciendo este ejercicio para que luego hagamos esto otro, y entonces eso es una transferencia. Después de hacer ese trabajo en el gimnasio, salimos fuera, hacemos 6 cuestas que pueden ser de 100 a 150 metros en función de la cuesta que tengamos más cercana, y ahí nos damos un poquito caña.
Y por último, en el nivel avanzado, el sobreentrenamiento. Chema, ¿cómo lo detectamos y cómo podemos regularlo?
Bueno, sobreentrenamiento, la fatiga deportiva, cuando te crees, yo tengo adicción al café, a la fruta y entrenamiento, o sea, yo tengo mucho peligro de sobreentrenamiento, ¿no? Porque al final quieres más, nos pasa a todos, ¿no? Has hecho hoy series, estás entrenando, al día siguiente tienes un rodaje suave y quieres entrenar fuerte, y al día siguiente vuelves a entrenar fuerte porque tocan series. tú mismo te estás convirtiendo en una máquina de entrenar y necesitas entrenar, ¿no? Necesitas forzar todos los días. Y eso lo único que te lleva es a esa fatiga, una fatiga que se va haciendo crónica, y es lo que se llama el sobreentrenamiento. ¿Qué nos pasa? Pues que te disminuye el rendimiento. Estás todo el día cansado. A mí me preguntaban, ¿cuánto vas a retirar? Digo, cuando esté cansado, de estar cansado. Pues es un cansancio por encima de lo normal. Lo que hay que hacer es descansar. Descansar e incluir descansos en nuestro entrenamiento. No obsesionarse con todos los días hay que ir a tope, no todos los días con el gancho. Sino que hay días, como os decía antes, que hay que meter esos 50 minutos libre albedrío, que lo mismo te vas a nadar, y ese descanso forma parte también del entrenamiento. A mí por eso me gusta que cada vez que hacemos una planificación, dos semanas fuerte o tres, y la siguiente bajamos un poquito el pistón mentalmente, decir, oye, en los entrenamientos esta semana o en los rodajes no me voy a apretar tanto, en las series las voy a tomármelas con un poquito de calma. Siempre hay que introducir el concepto descanso dentro de nuestro entrenamiento, de nuestra planificación, para que no nos lleve a este sobreentrenamiento, que una vez que llega ya no vale con descansar un día y al día siguiente está bien. Ya vas a necesitar pues un periodo más largo de tiempo para que tus niveles y tu cuerpo se recupere y vuelva a empezar otra vez poquito a poco. O sea que desgraciadamente hay que poner remedio antes, porque cuando aparece ese problema cuesta trabajo luego superarlo.
Las preguntas de nuestros followers. Esther Grandales dice, vivo en la Sierra de Madrid, hoy todo nevado. ¿Existen zapatillas especiales para la nieve?
Ahora hay de todo, Joseba. Sí, o sea, hay zapatillas para todo. Tienen capas pues que son impermeables, de Gore-Tex, o sea, que ya las zapatillas están preparadas para todo. Yo, por ejemplo, con las que he estado corriendo, con las zapatillas de trail que tengo, me estuve corriendo en la nieve y no entraba absolutamente nada de agua. O sea, que hoy en día existen zapatillas. Y bueno, si estás media hora, no, yo estuve corriendo más de media hora. Si te pilla una tormenta, los 15-20 primeros minutos aguanta, luego ya empieza a calar un poquito. Pero sí que es cierto que se nota, y la verdad que lo de la tecnología para estas cosas funciona, pero bien.
Raúl Duera, estoy yendo al gimnasio 4 días fijos por semana. ¿Me recomiendas, Chema, el uso de creatina?
Pues mira, la creatina es una proteína, pero igual que la arginina, que también sirve para recuperar. La isoleucina, leucina, valina, que son los aminoácidos que todo el mundo conoce, los BCAAs, al final en una clara de huevo, que es lo que hemos dicho, es donde se encuentran más aminoácidos, ¿no? Es una fuente proteica increíble. Entonces sí que es cierto que con 4 días por gimnasio va a tener un déficit de proteínas importante aquí el amigo. Así que tomar creatina por tomar yo no la tomaría, pero sí que aumentaría la ingesta de proteínas. Podrías tomar directamente, si hacen muchas pesas, pues algún batido que tenga de todas, ¿no? O sea que como tal, solo así para ayudarte, no lo sé, yo tomaría un batido, un complejo que tuviera todos los aminoácidos y con eso o las mayores proteínas posibles, y con eso para ayudarte a recuperar.
Y por último, Abel Urguzu nos dice, llevo tres días enfermo con proceso diarreico, ¿qué debo comer cuando retome los entrenamientos?
Pues
arroz, ¿no?
Pues claro, una dieta blanda, tampoco forza mucho el estómago para no volver a caer, aunque fíjate que las cosas curiosas, yo termino las maratones, hay veces que he tenido problemas de estómago, estaba hecho polvo, y el cuerpo me pedía zamparme la hamburguesa. Joder. Y me la he tomado. Luego tenía que volver a ir al baño, pero me la he tomado porque el cuerpo me pedía guerra. Y lo cierto está, cuando estás con tu cuerpo destrozado, hay que darle un poquito de tregua, dieta muy blanda, y sobre todo cuando retomen los entrenamientos, poco a poco, cosas que sean aeróbicas, suavecitas, que puedas ir hablando relajadamente y no fuerces, porque si no luego la recaída te va a costar volver otra vez a recuperarte. Así que pausadamente, dieta blanda y ejercicio moderado.
¿Regalamos esta semana ya el Garmin Forerunner? ¿O no?
La semana que viene. Está la gente inundando el correo con las respuestas a la pregunta que formulábamos la semana pasada, cortesía de nuestros amigos de Lek Sport. Recordad que ese reloj Garmin Forerunner 220, hay que responder qué campeón olímpico trabajó de gasolinero, kiosquero, ascensorista y zapatero antes de ser campeón olímpico.
Vale, está difícil, ¿eh? Está muy difícil.
Pero la gente está acertando, así ¿sí? que correo, o sea, el partido de las 12 @cope.es, y también entrar en el perfil Facebook de nuestros amigos de Lek Sport y haceros fan, porque ellos son quienes nos regalan este precioso Garmin.
No, pero si ya tiene ganador el Garmin, ¿no?
No, todavía no.
Sí, tengo aquí el email. J.
La Ranaga.
Chemita, ¿cuándo te marchas?
Pues me voy el viernes, así que el próximo 42 lo hacemos desde allí.
Ah, ¿vas a llevar teléfono? ¿Podemos hablar contigo?
Sí, 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 sí. Las tres, me parece, las tres primeras etapas tenemos cobertura, así que haremos de allí el programa.
Nos tienes que contar al dedillo, ¿eh? Todo con aquella
experiencia. Estaré de fiesta por la noche, ahí, seguro, haciendo las combinaciones esas que nos decía Ana de los gin toni. ¡Dame el gin, el toni, toma!
Es con. Chemita, que te vaya muy bien y sobre todo que lo disfrutes, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias, gracias, amigos.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.